Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Qué alegría poder saludar a cada uno de ustedes de Sudamérica y de todas las partes del mundo que están con nosotros para abrir la palabra de Dios y escuchar un mensaje que viene del cielo, un mensaje que puede cambiar vidas. El nombre del programa es Descifrando el Futuro, porque nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. Y en el programa de hoy, nosotros vamos a continuar a estudiar el último tema, donde comenzamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, versículo 7, donde un ángel está volando por el medio del cielo con un mensaje, un evangelio eterno, para seguir estudiando y entendiendo más qué significa temer a Dios, dar gloria a Dios y el juicio. Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y en Nuevo Tiempo, nosotros siempre ofrecemos para ti un estudio especial para seguir comprendiendo más de la Palabra de Dios. Porque es importante comprender las verdades de la Palabra de Dios, no solamente con los programas de Nuevo Tiempo, sino abrir la Biblia en su casa para leer la Palabra de Dios. Porque cuando hay este contacto con la Palabra de Dios, grandes verdades surgen en el corazón. Por eso quiero presentarte de manera especial la revista Esperanza Apocalipsis. Esta revista es una revista que está enteramente a su disposición en nuestro contacto, que yo voy a decir ya dónde está. Aquí está la revista Apocalipsis Esperanza, la tapa de la revista para que tú puedas conocer. Ahí están los cuatro caballos de Apocalipsis. Hay gente que mira a los cuatro caballos tienen miedo porque habla de destrucción, de alguna situación así trágica. Pero tú no necesitas tener miedo porque cuando estudia Apocalipsis, sabe que Apocalipsis es en realidad un libro de esperanza. Quiero presentarle la lección 12 de la revista Esperanza Apocalipsis, que trata de los tres mensajes angélicos, de los tres ángeles que están volando por el medio del cielo, que tiene que ver con el estudio que vamos a tener hoy en el programa Descifrando el Futuro. Tú debes hacer contacto con nosotros para tener ese material, porque ese es un material precioso, importantísimo para su jornada espiritual. Tú puedes estar preguntando, pastor, ¿qué debo hacer para tener ese material? Es muy simple, porque no tiene que pagar nada también. Tú debes entrar en contacto con nosotros por nuestro sitio en la web. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Yo voy a repetir, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, vas a llegar en ese sitio en la web que quiero mostrarte en nuestra pantalla digital. Vas a encontrar entonces Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo y vas a ver que tenemos diferentes revistas Esperanza, tratando sobre cielo, infierno, en la mira de la verdad, sin tabú, materiales que tienen que ver con familia, profecías, la Biblia. Hay que encontrar entonces la revista Apocalipsis. Tenemos páginas diferentes con los materiales. Encontrando la revista Apocalipsis, hay que escoger y entonces elegir descargar en PDF para que puedas tener ese material ahora mismo. Entonces, hay que llenar un pequeño registro, poner sus datos y vamos a enviarte un enlace para que puedas descargar ese material y tenerlo ahora mismo. Perfecto, ya lo hiciste, muy bien. Quiero también invitarte, si todavía no lo hiciste, para inscribirte en nuestro canal en YouTube. El canal es Descifrando el Futuro, donde están todos los programas de Descifrando el Futuro, actuales, los antiguos, para que tú puedas acompañar y también compartir com as pessoas. O canal está começando, temos já diferentes programas à sua disposição, por isso, compártalo para que mais pessoas possam conhecer também o programa Decifrando o Futuro em YouTube. Dicho todo isso, já estamos listos para recomeçar o tema da profecia mais incrível, porque este programa é a continuação do programa da semana passada, onde começamos a estudar a profecia mais incrível, a parte 1. Agora vamos à parte 2. Eu tenho minha Bíblia acá comigo, espero que tu tengas também tu Bíblia contigo, porque do programa Decifrando o Futuro, todo começa com a palavra. En el programa anterior, nosotros estudiamos sobre Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y el versículo 7, donde entendemos que el ángel que está volando por el medio del cielo tiene un evangelio eterno para predicar a toda la gente. Este evangelio eterno es un evangelio que no cambia. Este evangelio que él predica es el evangelio que tiene que ver con Jesús. Este evangelio tiene que ver con la salvación de toda la gente. Y este ángel dice a gran voz para toda la gente, temed a Dios y dadle gloria. En el último programa, nosotros entendemos que temed a Dios significa obedecer a los mandamientos. No tiene nada que ver con miedo de Dios. No tiene nada que ver con estar escondido de Dios porque Dios está rabioso con sus brazos intentando golpear a los seres humanos con rayos. No, no. Dios es un Dios de amor que quiere salvar al ser humano. Temer a Dios es una respuesta del ser humano que después de entender el Evangelio eterno, comprender la salvación, pasa ahora a obedecer a Dios. Eso es el temor a Dios. Pero vamos a seguir, porque no es solamente temer a Dios, sino también dar gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, porque hay un juicio. Vamos ahora paso a paso para comprender ese texto de manera más clara. Cuando el texto habla, este mensaje significa que Dios envió un mensaje urgente y amoroso que invita a los seres humanos a obedecerlo. Porque cuando nosotros caminamos de acuerdo con la voluntad de Dios, recibimos la protección de Dios. Cuando no andamos de acuerdo con la voluntad de Dios, estamos solos. Y estar solo en ese mundo es no tener la bendición del Señor. Y si el ser humano no tiene la bendición del Señor, no tiene la ayuda del Señor y no tiene la salvación del Señor. Y yo sé que nosotros que estamos ahora juntos, conectados por nuevo tiempo, elegimos la bendición del Señor. Queremos la bendición del Señor. Puede ser que en ese momento todavía tú no has elegido la bendición del Señor. Está pensando, quiero o no quiero, voy o no voy. Es el momento de la decisión. Esa es la hora de agarrar la mano del Señor y decidir vivir de acuerdo con el plan de Dios para su vida, que es de salvación y eternidad. Dios no quiere nadie fuera del cielo, sino todos en el cielo. Hoy es el día de la decisión. No es mañana, no es después. Por eso yo quiero que en ese momento tú puedas abrir su corazón para permitir la entrada del Espíritu Santo, para que Dios pueda hacer de su corazón la casa de Él. Y su vida va a ser cambiada, no tenga dudas. Y cambiada para mejor, porque cuando Dios entra, Él cambia siempre para mejor. Siguiendo nuestro tema, el ángel está invitando a la humanidad no solamente a la obediencia, que es el temor, como también a dar gloria a Dios. Dar gloria significa honrar a Dios en todo que hacemos. Yo puedo dar gloria a Dios no solamente cuando yo estoy en la iglesia, no solamente cuando estoy, por ejemplo, leyendo la Biblia o en oración. Yo puedo dar gloria a Dios en mi trabajo, cuando yo estoy relacionándome con personas, cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy comprando. Mi comportamiento puede dar glorias a Dios. ¿Eso qué significa dar gloria a Dios? Una vida que esté de acuerdo con la voluntad de Dios en todos los aspectos. Por eso que en la Biblia encontramos así: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad a Dios en todos los aspectos de la vida, en la vida espiritual, que tiene que ver con esta segunda parte del texto, el espíritu tiene que ver con su devoción, y glorificar en vuestro cuerpo, que tiene que ver con la materialidad. Todos los aspectos de la vida deben glorificar a Dios. Sigue el texto de ahora de Pablo en 1 Corintios 10:31, donde él habla: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo glorifica a Dios, hasta comer y beber. Veo cómo Pablo está teniendo una ampliación del concepto de la gloria de Dios, de la glorificación de Dios. Toda mi vida es para la gloria de Dios. Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Eso es aquel que está viviendo en este mundo, que entendió que temer a Dios es obedecer a los mandamientos, y que está viviendo de acuerdo con la voluntad del Señor, está ahora dando glorias a Dios. Está glorificando a Dios con su vida. Viviendo de esa manera, nosotros estamos preparándonos y preparándonos para el futuro. ¿Por qué debemos entonces temer y glorificar a Dios? Aquí está la razón: porque Él hizo el cielo y la tierra. Porque Dios es el Creador. Nadie más es digno de gloria. Nadie más es digno de honra, sino solamente el Creador. Porque Dios hizo todas las cosas. Él es la origen de todo. Salió de las manos de Dios todo el universo. Nosotros rendimos glorias a Dios porque pertenecemos a Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y ahora, en devoción, en retribución, el ser humano dedica toda su vida a ese creador. Perciba que una de las doctrinas que recibe más ataques en nuestros días es la doctrina de la creación. En las universidades hoy, decir que Dios es el creador parece algo que no tiene sentido, una fantasía, algo que es una mitología. No, decir Dios es creador. No, la evolución es la prueba, es la explicación de dónde vino la vida. Pero la Biblia no presenta a la evolución como la razón. Nosotros no venimos de la nada, del acaso. Tenemos una razón, un propósito. Dios ha creado todo el mundo. Yo estoy en este mundo porque Dios pensó en mí. Dios pensó en ti. Tú no eres un error. No surgió en este mundo solamente por surgir, sino es parte del plan de Dios. Eso que nosotros encontramos en la Biblia. Apocalipsis 4:11, vemos así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso Dios es digno de ser glorificado. Por eso Dios recibe la honra. Porque Él creó, porque Él es nuestro creador. Entonces, la última guerra que este ángel está presentando es una guerra que es espiritual. Es una guerra que está concentrada en la adoración. Cuando nosotros vamos para el libro de Apocalipsis, encontramos que hay un conflicto final, una batalla. Y hay personas que muchas veces piensan que esta última batalla será una guerra nuclear, por ejemplo, con una bomba atómica que puede destruir toda la vida. No es eso. Hay otros que piensan una tercera guerra mundial donde todas las naciones van a destruirse una a la otra. también no es verdad. La última batalla tiene que ver con adoración. Es una guerra espiritual. Tiene que ver con quién adora el ser humano. ¿Quién está en el trono del corazón del ser humano? Es una guerra interna. Es una guerra que tiene que ver conmigo, que tiene que ver contigo, con las decisiones que tenemos. Una guerra que involucra los ángeles que están hoy trabajando por Dios en la tierra. Pero hay ángeles malos que en el pasado decidieron seguir a Satanás en el conflicto que comenzó en el cielo. Es una batalla entre los poderes del bien y del mal. En esa batalla de la adoración vemos de un lado el Creador, Dios, y del otro lado la bestia, que es un poder religioso que tiene por detrás el diablo, que tiene por detrás el engaño y la mentira. Dos poderes en un gran conflicto que involucra la adoración. Y todos son adoradores. Alguien va a decir, ¿cómo así, pastor? Todos, sí. Todos adoran alguna cosa. O el bien o el mal. O para la salvación o para la perdición. Pero no existe aquel que está en un campo neutro. No hay neutralidad. No hay, no existe. Porque neutralidad en el conflicto final ya significa perdición. Entonces, aquel que no elige nada ya eligió y eligió equivocadamente. Como hay adoración, nosotros sabemos que es necesario elegir. Elegir bien, elegir salvación, porque el ángel proclamó que hay un juicio. Llegará el momento del juicio, está diciendo. O sea, todos seremos juzgados. Vea cómo está en la Biblia, Apocalipsis 14, 14. Encontramos así. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. La hoz aguda en la mano de este que estaba sentado, el Hijo del Hombre, significa el juicio. La hoz viene para separar los salvos de los perdidos. Dios viene para buscar a sus hijos, pero va a tener que apartar a aquellos que no deciden. ¿Percibe? ¿Un Dios amoroso hará un juicio? Es una pregunta que yo ya he escuchado muchas veces. Algunas personas piensan hasta así: pastor, Dios es amor, ama a todos y al final no va a condenar a nadie, no va a castigar a nadie, porque el amor de Dios es muy, muy grande. Dios al final va a venir y va a perdonar a todos, va a salvar a todos, todo terminará bien. No te engañes, mi amigo. No te engañes, mi amiga. En la Biblia nosotros encontramos que Dios es amor, es verdad. Pero también encontramos que Dios es juez y va a respetar la decisión del ser humano. Respetar el ser humano que quiere ser salvo, recibirá salvación. Y respetar el ser humano que no quiere salvación, que no acepta salvación, que tuvo oportunidades y no decidió. Hay gente que ahora está teniendo oportunidades. Ese día quedará marcado para mucha gente. Ese momento quedará en la historia de muchas personas. Algunos puede ser que cuando estuviera frente al gran juez va a decir: Señor, yo no sabía. Y puede ser que el juez va a decir: sabía, sí. ¿Te acuerdas que en aquel día estaba mirando al programa Descifrando el Futuro y escuchaste un mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Y este mensaje estaba diciendo que el juez juzgaría y que separaría con una hoz aguda los salvos de los perdidos. Y el predicador dijo que era necesario decidir y tú no decidiste. Aquel día era un día de su decisión. Aquel día era un día para salir de donde estabas, para asumir una posición a mi lado y tú no lo hiciste. ¿Entiende? Ese es el momento especial. Ahora es la hora. Ese Dios de amor es un Dios también que tiene que hacer la justicia, porque Dios es justo. La verdad del Evangelio no quita la verdad sobre el juicio. Ese es el gran punto. Dios es amor. No cambia nada la idea del juicio. Él ama y es juez. Sigue amando como juez. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ellas no se mezclan. Están juntas, caminan lado a lado. Para mí está muy claro y eso vemos claramente en todo el Evangelio, porque las acusaciones graves contra Dios deben ser aclaradas y serán aclaradas en el juicio. Dios va a juzgar para mostrar que Él es amor, que Él también es un Dios justo, totalmente justo. Dios ha sido justo al lidiar con cada persona, eso vamos a ver en el juicio. Dios hizo todo lo que pudo para salvarlos, eso también vamos a ver en el juicio. Porque el juicio de Dios es también un juicio de sorpresas. Es decir, personas que serán salvas serán sorpresas para nosotros. Vamos a pensar, ¿cómo esa persona estará salva? Porque para mí parece que no están. Pero no sabemos la historia de la historia, que está por detrás del corazón. Hay personas que pensamos, esas personas estarán salvas, completamente salvas, y no estarán salvas. Y vamos a saber por qué no estarán salvas. Hay una historia por detrás de la historia. Los ojos de Dios ven las cosas que nosotros no vemos. Entonces, el juicio va a mostrar el verdadero carácter de Dios. Vamos a ver cómo Dios hizo todo para salvar las personas y qué manera Dios también trató el juicio. De qué manera Dios juzgó cada ser humano. Porque, mis amigos, el pecado y el sufrimiento llegará a su fin. Porque Dios dirá, en ese momento, final del juicio, basta, no más. Y yo espero por ese día. Mientras el juicio no termina, nosotros estamos en un mundo de dolor y sufrimiento. En un mundo de llanto, de dolor. En un mundo donde nosotros pasamos por días malos. Enfrentamos momentos complicados y difíciles. Pero Dios quiere poner un punto final en la historia de dolor y sufrimiento. Y el juicio será ese momento. Como está Apocalipsis 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Presenta la Biblia. Dios hará la justicia. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La ramera que surge significa la iglesia que se perdió. La iglesia verdadera es la mujer pura que se mantiene con su novio. La iglesia que no fue para caminos que se apartaron de la verdad. La ramera se pervirtió y ya no está más en la verdad. El juicio de Dios es un juicio verdadero y es abierto. Dios no tiene nada escondido. Todos pueden ver. Todos después tendrán oportunidades para comprobar el juicio de Dios. Como vemos en Apocalipsis 22:12, el juicio precede la venida de Jesús, porque Jesús vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy, la vida que vivimos es la vida que va a decir si nosotros tenemos derecho o no a la vida eterna. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás eligiendo hoy? ¿Cuál es el camino que estás hoy haciendo para su futuro? La recompensa vendrá de una manera o de otra. Las decisiones de hoy establecen nuestro destino eterno. Hoy yo puedo decidir por la salvación o por la perdición. Es eso que nosotros vemos, como está en Apocalipsis 22, versículo 11. ¿Vamos juntos a leer? Vamos a la Biblia. Está así. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Cuando el juicio llega, la situación ya no se puede más ser cambiada. Aquel que está salvo, estará salvo. Aquel que está perdido, está perdido. Ya no se puede más cambiar. Jesús está regresando. Y Él no viene para destruir a los pecadores, pero Jesús viene para destruir al pecado. Ahora, si yo estoy preso al pecado, seré destruido junto con el pecado. Pero Él no quiere eso para ti. Él quiere destruir solamente el pecado y quiere salvar al pecador. Ahora, si el pecador está preso al pecado, será destruido junto con el pecado. Entonces, hoy es el día de romper con todo eso, de salir de esa situación, porque necesitamos dejar todo lo que impide y tomar una decisión y estar seguro en la mano de Dios. Eso es que Dios tiene para ti. Eso es que Dios tiene para su familia. Pero es necesario una decisión. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, porque podemos tener la certeza y la seguridad de una nueva vida en sus manos. Porque el juicio no es para tener preocupación, sino el momento de nuestra libertación, porque decidimos ahora prepararnos para ese día. Alcanza a cada persona que ora conmigo en ese momento, que su Santo Espíritu pueda trabajar con cada uno de nosotros para que podamos tener la libertad. Por eso entrego cada persona en ese momento bajo sus cuidados. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios siga siempre contigo. Muchas bendiciones. Felicitaciones por su decisión. Y nos vemos en la otra semana. Un abrazo. Chao, chao.